El Papa León XIV llama a los obispos europeos a ser promotores de paz en un mundo incierto y reconoce a 3 nuevos venerables con sus primeros decretos.
En México, ante la creciente violencia, se llevan a cabo 300 acciones concretas por la paz, informa el sacerdote director de la Iniciativa Nacional Diálogo por la Paz.
En África, asesinan a 2 sacerdotes en una semana. La iglesia exige mayor seguridad y pide oración por las víctimas.
Una viuda se convierte en monja con el apoyo de su hijo obispo en Brasil.
Más de 6.000 peregrinos celebran en Buenos Aires a Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles. Ahora sí, Natalia, acabando la semana.
Terminamos la semana, Eddie, con los televidentes informando a nosotros desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que esta mañana el Papa León XIV se reunió con los miembros de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. Durante la audiencia debatieron sobre el papel de la Unión Europea en la promoción de la paz y el desarrollo integral en un contexto mundial incierto y en rápida evolución. Abordaron también los temas de la migración, la sostenibilidad medioambiental y la inteligencia artificial. Asimismo, la Santa Sede confirmó este jueves que el Papa aprobó sus primeros decretos que reconocen a 3 nuevos venerables, entre ellos 2 misioneros y un obispo indio. El español Alejandro Lavaca fue obispo mártir en la selva ecuatoriana. La misionera colombiana Inés Arango se dedicó a evangelizar al pueblo indígena de los Huaorani. León XIV también aprobó las virtudes heroicas del siervo de Dios Mateo Maquil, misionero en la India.
Y en Kenia, el padre Aloysio Iruyot, párroco de San Matías Mulumbatot de la diócesis de Eldoret, fue asesinado a tiros el 22 de mayo último. El ataque ocurrió después de que el presbítero celebró misa en una aldea. Según testigos, hombres armados dispararon al sacerdote causándole la muerte. Hay 6 sospechosos detenidos. Según las hipótesis, los atacantes creían que el clérigo era informante en una operación de seguridad en la zona. El padre Bet es el segundo sacerdote asesinado en Kenia en una semana. El 15 de mayo, el padre John Wega, párroco de San Luis, falleció tras haber sido secuestrado y hallado con heridas graves en una autopista a varios kilómetros de su parroquia. La iglesia en África pide oraciones por el alma de las víctimas.
Ahora les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la atribución de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales. El Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida el jueves, diciendo que Harvard ha creado un ambiente inseguro en el campus al permitir que agitadores antiamericanos y proterroristas ataquen estudiantes judíos en el campus. También acusó a la institución de coordinar con el Partido Comunista Chino, afirmando que albergó y entrenó a miembros de un grupo paramilitar de esta nacionalidad en 2024. Harvard califica la acción de ilegal. La Universidad de Harvard cuenta con casi 6.800 estudiantes extranjeros, lo que representa más de una cuarta parte de su alumnado. Poco más del 9% son latinoamericanos. La mayoría son estudiantes de posgrado procedentes de más de 100 países. Veamos cómo reaccionó el gobierno chino ante la decisión de la administración del presidente Trump.
La cooperación educativa entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa. China se ha opuesto sistemáticamente a la politización de la cooperación educativa. Las acciones pertinentes de Estados Unidos solo dañarán su propia imagen y credibilidad internacional. China salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes y académicos chinos en el extranjero. China se opone sistemáticamente a la politización de la cooperación educativa y a los ataques y difamaciones infundados contra China.
En México, recientes crímenes han conmocionado al país y los mexicanos exigen respuestas. ¿Cómo reacciona la iglesia ante esta realidad? Nuestro corresponsal Diego López Colín explica.
La esperanza de que ese mismo cuerpo resucitará glorioso.
Esta semana, el país se vistió de luto. En Guanajuato, 7 jóvenes, incluidos menores de edad, fueron asesinados. Pocos días después, se reportó el homicidio de 2 altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Estos hechos se suman a una larga lista. Tan solo entre enero y marzo de 2025, se registraron al menos 1.321 crímenes de extrema violencia, según un estudio de una organización especializada. De acuerdo al Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, las causas de esta violencia son múltiples y complejas.
Es decir, entender que el tema es muy complejo, muy complejo, y que todos pasan, digamos, por esta línea que tiene que ver con la situación de violencia y con la situación que estamos viviendo en el país. Entonces, como no verlos como temas separados, sino entender cuál es la vinculación, por ejemplo, entre migración y ecología, entre economía y violencia, entre, en fin, como todas estas diferentes realidades.
Frente a esta realidad, la Iglesia Católica no ha sido indiferente. En 2022 decidió articular sus esfuerzos en una gran iniciativa nacional, el Diálogo Nacional por la Paz. Hoy, cerca de 300 acciones están en marcha en todos los estados del país.
En Sonora se creó una red de universidades por la paz. En Monterrey se está generando un diagnóstico de la situación de salud mental en los alumnos de secundarias para elaborar propuestas de cómo atender esa situación. Aquí en la Ciudad de México se está en diálogo con las alcaldías para favorecer procesos tanto de reconstrucción del tejido social, atención de las adicciones y el tema de reinserción de gente que sale de prisión. Son ejemplos de lo que la Iglesia está haciendo en la construcción de la paz.
El padre Atilano subrayó que a pesar de los riesgos que conlleva poner en marcha estos proyectos, la Iglesia Católica asume el compromiso de acercarse a las comunidades, acompañarlas y trabajar en la construcción de los lazos comunitarios y familiares para sentar las bases necesarias para recuperar la paz en México. Y en una realidad dominada por la violencia, la construcción del tejido social se presenta como una apuesta urgente. Es por esta razón que la Iglesia Católica pondrá todo su empeño y dedicación para poder colaborar en esta construcción de la paz. Desde Ciudad de México, para EWTN Noticias, Diego López.
Llevamos nuestra atención hacia Brasil, donde una viuda pasa a la vida religiosa con una ayuda muy especial. Esta es la historia de Sor Sebastiana. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
La hermana Sebastiana Onofre de Lima es un ejemplo de que nunca es tarde para seguir el llamado de Dios. Religiosa desde hace 20 años, también es madre de 9 hijos, incluido el obispo de Dourados, Monseñor Enrique Aparecido de Lima. Ella enfrentó la pérdida de su esposo después de 36 años de matrimonio. Con el apoyo de su hijo obispo, finalmente cumplió su sueño de infancia, convertirse en monja para servir a Dios y a la iglesia. Hoy vive en el convento de las Hermanas de la Copiosa Redención en Punta Grossa, Paraná.
Grandes cosas.
Mi vocación es una gran obra de Dios, porque desde niña tenía la vocación de seguir a la iglesia, pero no tenía condiciones. Vivía en medio del sertón, en el interior, y no logré seguir la vida religiosa. Entonces mi padre arregló un matrimonio y me casé.
Aunque no deseaba casarse, vivió su matrimonio con amor, cuidó de sus hijos, ayudó en la conversión de su esposo y tuvo la inmensa dicha de ver a su primogénito convertirse en padre y posteriormente en obispo.
Me siento muy honrada, mas...
Desde que me casé siempre le pedí a Dios que obrara en mi vida y en la de mis hijos. Él tuvo misericordia de mí porque cuando le hacemos una promesa, Él nunca la olvida y me honró con la gracia de la vocación de mi hijo y la mía.
La vocación sacerdotal de Monseñor Enrique surgió de niño al ver a su madre en oración y entregada a ayudar a los demás.
Yo vi a ella siempre rezando, etc.
Siempre la veía rezando y le preguntaba qué era eso y ella me explicaba. En casa todas las noches rezaba el rosario y leía la Biblia con nosotros. Luego todos se iban a dormir y mi madre seguía rezando. Eso me cautivó. Y de hecho, cuando tenía unos 14 años, tomé la decisión de ir al seminario para hacer una experiencia.
Ahí vi la inspiración muy fuerte del sacerdocio de mi vida, ¿no?
La vocación religiosa de los dos es una gran alegría para la familia.
La familia está muy feliz con nuestras vocaciones.
Nuestra familia está muy contenta con nuestras vocaciones. Me siento muy honrada. La familia es la cuna de Dios. De ella salen los hombres, las personas que sirven para trabajar en el camino de Dios.
Monseñor Enrique nació en 1964 y en 1999 hizo sus votos perpetuos en la Congregación del Santísimo Redentor, año en el que también fue ordenado sacerdote. En 2016, el Papa Francisco lo nombró obispo, un honor que llenó de orgullo a su madre. para ejercer su ministerio episcopal. Él cuenta con el apoyo, proximidad y oraciones de su mamá.
Las personas conocen ella, eso también da.
La gente la conoce y eso también marca la diferencia en nuestras vidas. A menudo bromeo. La gente piensa que el sacerdote, el obispo, es hijo de una criadora. No tiene madre, ni padre, ni hermanos. Su presencia demuestra que somos seres humanos como cualquier otro.
Eso muestra que no es verdad.
Monseñor Enrique siempre apoyó a su mamá en su vocación y fue él quien la encaminó para la Congregación de la Copiosa Redención.
Desde criança eu ouvia ela dizer.
Desde niño la oía decir, no quería casarme, quería ser monja. Luego el día en que lo logró, incluso mi padre, ya muy enfermo antes de morir, me dijo, ayuda a tu madre a ir al convento, que es su sueño, porque nunca quiso casarse.
Cuando partí de esa vida.
Las hermanas de la copiosa redención viven el carisma de la adoración perpetua y la recuperación de mujeres con adicción al alcohol y a las drogas. Hoy, a sus 80 años, la hermana Sebastiana reside en su convento, entregada a la oración y la adoración. Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
En Argentina, miles celebraron a Santa Rita de Casia en su fiesta. Veamos por qué hay tanta devoción por la Santa Agustina. Nuestro corresponsal Matías Boca informa.
Cada 22 de mayo la Iglesia Católica celebra a una de las santas más queridas y populares de todos los tiempos, Santa Rita de Casia. Nació en mayo del año 1381, fue beatificada en 1627 y finalmente elevada a los altares en 1900. Durante su vida como monja, vivió numerosas experiencias místicas. Una de ellas fue herida con una de las espinas de la corona de Cristo. Esta le produjo una llaga en la frente que despedía un olor a rosas. El episodio que le concedió la fama de intercesora de los casos imposibles ocurrió en días cercanos a su muerte, en 1457, cuando pidió que le llevaran a su lecho rosas e higos, que difícilmente podían hallarse debido al invierno. Sin embargo, estos elementos fueron hallados y el hecho se consideró un milagro. En Buenos Aires y bajo el lema Con Santa Rita Misioneros de Esperanza, miles de peregrinos se acercaron al santuario, que data de 1930, donde se celebró la Eucaristía, presidida por el padre Daniel Gassman.
Una mujer que supo descubrir en todas las circunstancias de su vida que tuvo que vivir, que eligió vivir y otras las tuvo que vivir de prepo. Sin embargo, descubrió que la fe no es una póliza de seguro que te garantiza que no te va a pasar nada, como la gente a veces entendemos, sino que la fe es la garantía de que Dios va a estar presente en todas las circunstancias de tu vida, aún en aquellas en que muchos piensan que le pasa lo que les pasa porque Dios los abandonó.
Nos llama a caminar en la esperanza, a poner toda la fe en el Señor Jesús, todo el amor que nunca defrauda. Y sobre todas las cosas es una mujer, una gran intercesora que tenemos delante del Padre, que sobre todo apuesta siempre a la reconciliación, al amor y a la paz. Es una gran constructora de paz, una mujer que creó puentes, tendió puentes justamente para que su sociedad, su tiempo viviera en paz.
La fe no es...
La celebración reunió a fieles sacerdotes, seminaristas y vecinos. Durante la homilía, el padre Gassman destacó el valor de la fe y la caridad como ejes del testimonio cristiano, especialmente en contextos de sufrimiento y exclusión. Más de 6.000 peregrinos se hicieron presentes a lo largo de la jornada, llegando de diferentes puntos del país para pedir y agradecer a la Santa de los Imposibles.
Santa Rita, uy, cuánto, qué pregunta. Todo, porque yo la conocí a Santa Rita hace 27 años y me enamoré de ella y no me fui nunca más. De hecho, bueno, Scout, mis hijos Scout, nosotros siempre servimos aquí, con mi marido, y es como dicen los peregrinos, es la mejor.
Y agradecer y pedirle a la Virgen, como le pido todos los años, el problema de mi señora. Yo sé que la Virgen me va a ayudar y no me va a fallar nunca. Por eso la amo con toda mi alma. Me dice que me ama, que me cuida, a mí, a mi familia, a mis hijos. Y darle siempre la gracia, y no tengo más palabra para decirte.
Hace 33 años que llegó a mi vida Rita. Yo no digo santa, es Rita. Y hace 2 años que soy reconocido como servidor de ella. No voy a tener toda la vida para devolverle todo lo que me hace. En mi casa, digo. Es mi casa, mi segunda casa.
La familia agustiniana recuerda a Santa Rita de Casia, religiosa agustina. León XIV es el primer papa de la historia que pertenece a la orden de San Agustín.
Pero creo que el punto de la paz es un punto crucial para entender Santa Rita, para entender a nuestro querido papa, y que fue justamente la manera con la cual comenzó su pontificado, invocando la paz que viene del Señor resucitado, y pidiéndola para el mundo en el que nosotros vivimos. Creo que Rita y León XIV pueden unirse muy perfectamente, y que juntos con ellos podemos trabajar por la paz y la reconciliación en el mundo entero.
El pueblo fiel de Dios que acompañó unido a la esperanza, porque Santa Rita es ejemplo de fe pascual. Todos honrando a esta mujer santa que agradó a Dios con su vida, con su fe y con sus obras. Hoy compartimos y celebramos la fiesta grande de la patrona de las causas imposibles, Santa Rita. Cada 2 horas la celebración de la Eucaristía. Una gran cantidad de peregrinos se hicieron presentes en esta fiesta grande. El santuario abierto durante todo el día. Con Santa Rita, misioneros de esperanza. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, presentan en el Vaticano la biografía León XIV, retrato del primer papa estadounidense, donde el autor, director editorial de EWTN News, destaca al pontífice como puente entre culturas y religiones.
Además, en Perú la elección del papa León XIV no solo trae bendiciones, también inspira ingenio y nuevos negocios que ponen a todos a trabajar.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Estados Unidos, ante el asesinato de Yaron Lichinsky y Sarah Milgrim, miembros del personal de la Embajada de Israel asesinados el miércoles último, la organización Philos Catholic, que fomenta las relaciones entre católicos y judíos, realizó una vigilia para honrar a las víctimas. Cristianos y judíos se congregaron el jueves frente al Museo Judío, donde ocurrió el ataque en Washington, D.C. Varios portaban carteles que decían «Cristianos y judíos unidos contra el odio». La policía informó que el sospechoso, Elías Rodríguez, admitió los asesinatos y gritó «Libertad, libertad para Palestina», en alusión a la guerra en Gaza cuando ya estaba arrestado. Diversas autoridades y arzobispos católicos han repudiado este ataque, considerado antisemita.
Esta mañana en el Vaticano presentaron el libro biográfico León XIV, retrato del primer papa estadounidense. El autor, director editorial de EWTN News, destaca al sumo pontífice como constructor de puentes entre culturas y religiones. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta más.
Periodistas, miembros de la Curia Romana y peregrinos se reunieron en el cementerio teutónico dentro de las murallas del Vaticano para la presentación del libro León XIV, el retrato del primer papa americano, escrito por el periodista e historiador Matthew Bunson, vicepresidente y director editorial de EWTN News. Esta biografía ofrece un retrato de la vida, la educación y las experiencias que condujeron al norteamericano Robert Francis Prevost hacia el papado en Roma.
Cuando empecemos a preguntarnos quién es, qué le llevó al papado,
Empezamos a ver los diferentes papeles que ha desempeñado, las diferentes influencias que ha tenido y cómo el Colegio Cardenalicio comprendió que en este momento concreto era él a quien había que elegir, la persona que la Iglesia necesitaba en este momento.
El autor detalla la influencia que tuvo en él crecer en Chicago en un momento en el que Estados Unidos contaba con familias católicas unidas, parroquias florecientes y lugares de alegría en la fe. Además, narra sus siguientes años como una verdadera experiencia misionera.
Y luego se encuentra en Perú, en el ambiente latinoamericano, el que no solo absorbió, sino que él se convirtió realmente en parte de Perú y de América Latina, y eso dejó su marca en él. Luego, como cabeza de la orden agustiniana, puso en práctica esos dos precedentes en un trabajo que lo llevó por todo el mundo, de modo que pudo ver el mundo con los ojos de Estados Unidos, de la fe católica en Estados Unidos, pero también con los ojos de la fe de América Latina. Creo que eso ha informado y formado lo que él es y su evolución hasta llegar al momento de su elección.
Ponson dijo que el recién electo Papa encarna la misión del pontificado, ser el centro de unidad de la Iglesia.
El autor Matthew ha destacado una misión muy importante del Papa León XIV, que es la de constructor de puentes entre culturas y religiones, poniendo de relieve la unidad, la paz y la reconciliación.
Los periodistas presentes subrayaron el alto interés del público por conocer al nuevo pontífice, ya que durante el cónclave pocos esperaban que el siguiente papa fuese estadounidense. Explicaron que tras la elección, católicos alrededor del mundo buscan conocer las raíces misioneras y la experiencia diplomática del nuevo sucesor de San Pedro.
Bueno, me parece que esta iniciativa es muy ambiciosa, porque es escribir un libro sobre un papa que acaba de llegar. Pero en ese sentido me parece también muy acertada, porque hace falta que alguien dé orientación en los pasos que va a dar el Papa León XIV.
Cuando se anunció quién sería el Papa, nuestro nuevo Papa, mucha gente se sorprendió, ¿verdad? Así que creo que esta es una muy buena oportunidad para que la gente sepa más sobre el Papa. ¿Quién es este Papa?
Como nuevo Papa es muy importante que todo el mundo lo conozca, que conozca sus antecedentes, que sepa de dónde viene, que conozca todo el camino que le ha llevado a ser el Papa de hoy.
Esta biografía no es solo una primera aproximación a la vida del recién electo Papa, sino también forma parte del culmen de la cobertura de EWTN del período de interregno, en el que más de 50 miembros de EWTN reportaron desde Roma. Also have to add the most important detail. Matthew Bunson dedicó el culmen de sus esfuerzos a una persona muy especial para él.
Para mí es una gran lección de humildad porque estoy muy orgullosa de mi marido. Trabajó muy duro y sin descanso.
La biografía está disponible en el catálogo religioso de EWTN y en Amazon.com. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
El día de su elección, el Papa León XIV portó una cruz pectoral que contiene, entre otras reliquias, la de un obispo mártir agustino, Monseñor Anselmo Polanco, asesinado durante la Guerra Civil Española, conflicto que dio origen al Valle de los Caídos, construido para rezar por la paz y que también visitó el hoy pontífice. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta más.
Además de portar fragmentos de huesos de San Agustín y de su madre Santa Mónica y del venerable Agustino Giuseppe Bartolomeo Menocchio, la cruz del pontífice incluye dos reliquias de obispos agustinos españoles, Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia y reformador de la Iglesia en los siglos XV y XVI, y el beato Anselmo Polanco, obispo de Teruel. Este último nació en 1881 en una pequeña localidad de Palencia, al norte de España. A los 15 años tomó el hábito agustiniano y en 1935 fue nombrado obispo de Teruel y administrador apostólico de la diócesis de Albarracín. Al iniciarse la Guerra Civil Española en julio de 1936, tras meses de actos de persecución contra los católicos por parte del gobierno de la Segunda República, y a pesar de tener la opción de abandonar la diócesis, decide permanecer. El 7 de febrero de 1939, cuando quedaban menos de dos meses para que terminara la guerra, tras 13 meses encarcelado, fue maniatado y llevado en un camión junto a otros prisioneros hasta el barranco de Cantreche, donde fue fusilado. El beato Anselmo Polanco se convirtió así en el 13º prelado español asesinado durante esos años de persecución religiosa. Otro vínculo del Papa León XIV con los mártires españoles del siglo XX lo constituye su visita al Valle de los Caídos en el año 2003. Siendo prior general de los agustinos, el padre Prevost presidió el Encuentro Internacional de Jóvenes Agustinianos bajo el lema «Juntos para hacer de estos tiempos, tiempos mejores» en la localidad de Guadarrama, cerca de Madrid. Una de las actividades programadas fue una visita al Valle de los Caídos, el complejo monumental construido tras la Guerra Civil Española, donde poder orar por la paz y la reconciliación entre los españoles. El futuro Papa León XIV acudió con varias decenas de jóvenes agustinianos con quienes se tomó una foto en las escalinatas que llevan hasta la puerta de entrada a la basílica. Ahí se le puede ver con camisa blanca en la primera fila, rodeado de jóvenes que lucen unas camisetas azules.
El hecho de que León XIV haya estado en el Valle de los Caídos y haya conocido de primera mano su realidad da esperanzas a aquellos que se oponen al proyecto de radical resignificación impulsado por el gobierno y que contaría con un aval, con un acuerdo con la Santa Sede ratificado poco antes del fallecimiento del Papa Francisco. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Según el cardenal uruguayo Daniel Sturla, la primera visita del Papa León XIV a Latinoamérica va a tener a Argentina, Uruguay y posiblemente Perú en su itinerario. Así dijo el purpurado en una radio de su país esta semana. Nos vamos a Perú, donde la elección de León XIV, nacionalizado peruano, inspira a la industria de la confección, entre otros emprendimientos.
La Papa y el Papa son peruanos. El Papa comiendo ceviche. Saludos a mi queridísima diócesis de Chiclayo. Estas son algunas de las frases que aparecen en las camisetas que venden en Perú en homenaje al Papa León XIV.
Apenas nos enteramos de la noticia del Papa, dijimos vamos a sacar las camisetas. Así que hemos pensado con mucho respeto, mucho cariño y también con mucha emoción sacar los mejores memes para que sean al gusto de todos los peruanos.
Desde la mañana, las tiendas del Centro Comercial de Gamarra, en Lima, venden estas camisetas que combinan humor, orgullo nacional y devoción religiosa.
Oh, yo creo que todos los peruanos orgullosos, todo el peruano de corazón, el que tenga un DNI peruano y llegue a puestos tan importantes, tan relevantes, no solo para un país, sino para el mundo, creo que todos los peruanos nos sentimos absolutamente orgullosos.
Otro de los diseños más llamativos que usted puede encontrar en las tiendas en Perú es el Papa vistiendo la camiseta de la selección peruana de fútbol con la frase «Ahora vamos al Mundial» o León sosteniendo bocadillos típicos del norte de Perú, donde hizo misión por más de 40 años, el postre llamado King Kong y una bolsa de chifles, snack en base a plátano frito. En las calles de Lima también encuentra pantallas publicitarias gigantes con la imagen del Papa León XIV. La elección del Papa León no solo es una bendición especial al Perú, sino que también ha despertado la creatividad innata de los peruanos y su sentido para la oportunidad de negocio que genera trabajo.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta el lunes.